Afortunadamente, el cáncer ha experimentado cambios muy profundos desde que, por ejemplo, una era pequeña, cuando era sinónimo de muerte la sola palabra de la enfermedad. Actualmente, el cáncer tiene tratamiento en muchísimos de los casos y la supervivencia de las personas está garantizada por años y años. Acaba de celebrarse el Día Internacional del Cáncer de Pulmón y es importante hablar de él porque, fíjate, es el tercer tumor más frecuente en España, el de pulmón. Y conviene saber al respecto, conviene saber qué hacer para anticiparlo, para tratarlo y cuál es el futuro de esta enfermedad. Vamos a hablar del cáncer de pulmón con dos eminencias en oncología. Tenemos con nosotros a doña María Rosario García Campelo, jefa del Servicio de Oncología del CHUAC, que es el Hospital de La Coruña. Muy buenos días, doña María Rosario.
Muy buenos días, Cristina. Un placer estar con vosotros.
Y a don Bernard Gaspar, presidente de la Asociación Española de Afectados por Cáncer de Pulmón y que lo ha experimentado también en la familia. Muy buenos días, Bernard.
Muy buenos días, Cristina. Encantado de estar aquí con vosotros.
Doña María Rosario, el tercero más importante. ¿Esto es porque se ha diagnosticado más últimamente o porque hay más gente que lo tiene?
A ver, el cáncer de pulmón es la principal causa de mortalidad por cáncer a nivel mundial. Que nuestro país no es ajeno a esa realidad. Es un tumor, el tercer, en mujeres ha pasado de ser el cuarto al tercer tumor más diagnosticado y sin duda el cáncer de pulmón en este país sigue siendo una de las principales causas de mortalidad por cáncer. La tendencia global es que la supervivencia de este tumor mejora. Y sin duda esto tiene muchas explicaciones, como muy bien has apuntado, desde campañas de screening, campañas educativas antitabaco, mejoras quirúrgicas y sin duda las enormes mejoras que estamos viviendo en el ámbito del tratamiento médico, ¿no? Pero la magnitud del problema es real y yo creo que debemos debemos hacer frente a esa magnitud y poner las medidas necesarias, ¿no?
Entiendo que la incidencia mayor del cáncer de pulmón en mujeres y en jóvenes está asociada al tabaquismo.
A ver, el enemigo fundamental del cáncer de pulmón es el tabaco. Esta es una realidad, ¿no? Hasta en el 85% de los casos hay tabaco detrás del diagnóstico de un paciente con cáncer de pulmón, pero no es el único enemigo a batir. Es cierto que es el principal y tenemos que poner todos los esfuerzos, que son todos pocos, tanto desde el punto de vista educativo, sanitario como legislativo, para poner freno a la adicción a este elemento carcinógeno que es el tabaco, ¿no? Pero también es cierto que estamos asistiendo a un incremento de pacientes que nunca han estado expuestos al tabaco, que nunca han fumado, y ahí estamos intentando dilucidar las posibles causas, desde la exposición pasiva al humo del tabaco. Esto es algo que nos preocupa mucho, radón, las hormonas sexuales en el caso de las mujeres, el estilo de vida, la dieta. Es decir, hay más elementos que podrían estar detrás del diagnóstico de cáncer de pulmón, pero sin duda, el gran enemigo a batir es el tabaquismo.
Comentábamos antes que Bernard Gaspar había conocido de cerca el cáncer de pulmón. Realmente es una enfermedad que lastra extraordinariamente la calidad de vida de las personas, ¿verdad?
Efectivamente, sí. Bueno, a ver, yo sí que tengo que contar que como experiencia personal, el cáncer de pulmón ahora mismo no tiene nada que ver con hace unos cuantos años, ¿no? Lo que viví yo, ¿no? A nivel personal. ¿Por qué? Pues porque los tratamientos han mejorado mucho y esto también ha traído la mejora de la calidad de vida y de los, sobre todo el control de los efectos adversos de los tratamientos, que son, digamos, los peores para que haya un impacto funcional, también emocional en los pacientes, ¿no? Entonces, los tratamientos ahora son como mucho más, son mejores, ¿no? Con lo cual eso también impacta en la calidad de vida, aunque hay tratamientos que todavía tienen y son considerados con efectos adversos que en muchos pacientes, pues la verdad es que les supone una merma de su calidad, ¿no? Pero en general, ahora yo creo que el mensaje más importante es que los tratamientos, ahora hay más y son mucho o dan la oportunidad de tener una mejor calidad de vida.
Doña María Rosario, entiendo que la identificación rápida del cáncer de pulmón, la diagnosis, es fundamental. Digo yo, porque normalmente los tumores, cuanto antes se identifiquen, pues más mejor tratamiento tienen, etcétera. ¿Qué se puede hacer para estar atentos a esta cuestión? Porque solemos ir al ginecólogo, bueno, vamos muchas mujeres, también al urólogo los varones, por el cáncer de ovarios, de mamas, de próstata. Incluso nos empezamos a hacer algún tipo de prueba del colon, pero yo creo que el pulmón lo descuidamos.
Bueno, estamos trabajando en ello. Yo creo que el primer y principal cuidado es los hábitos tóxicos. Esto lo voy a reiterar porque estamos asistiendo a eso, a la incorporación de la mujer al hábito tabáquico, a la gente más joven que en este país fuma y en etapas precoces de su vida, 13, 14 años, al vapeo. Entonces yo creo que este es el principal foco, ¿vale? Luego sabemos que el diagnóstico precoz, el screening, es una de las asignaturas pendientes en nuestro país, pero la realidad es que hay ya iniciativas en marcha a nivel país y también en distintas comunidades autónomas como la nuestra, que hemos puesto en marcha un programa piloto de screening de cáncer de pulmón focalizado en un grupo de pacientes fumadores con una historia de tabaquismo importante, pacientes mayores de 55 años. Es difícil poner en marcha un programa de estas características a nivel nacional de screening de cáncer de pulmón, pero sin duda es uno de los retos que tenemos, ¿no? Porque como tú muy bien decías, el diagnóstico precoz nos va a dar más oportunidades de curar a más pacientes y de tener más impacto, no solo en cifras de supervivencia, sino también en calidad de vida y beneficio a largo plazo, ¿no?
Doctora, le he oído mencionar la palabra vapeo. Muchos jóvenes, efectivamente, incluso muchos adultos, piensan que es la alternativa sana al tabaco. Uno de mis hijos lo hace. ¿Qué consideración de peligro tiene esto del vapeo?
Pues yo creo que poca. Y yo también tengo hijos adolescentes y me preocupa enormemente, ¿no? Creo que poca ese mensaje blando con respecto a que el vapeo puede ser mejor que cualquier forma de tabaquismo activo, me parece un mensaje incorrecto. No estamos viendo todavía el impacto en cifras reales de lo que supone la exposición a vapeo y riesgo de desarrollar enfermedades como cáncer de pulmón, pero las veremos. Entonces yo creo que tenemos que trabajar desde el punto de vista educativo, tanto para la población joven como para toda la población, ¿no? Eso de que lo hago porque es menos tóxico que, me parece un mensaje completamente erróneo y creo que a largo plazo veremos el efecto nocivo.
Pero aunque no tenga el compuesto nicotina, que es lo que ellos arguyen.
Pero solo la combustión de elementos es carcinogénico o potencialmente carcinógeno. Entonces, y sabemos además que el vapeo es el paso previo, sobre todo en población joven, al tabaquismo activo. Esto sí lo sabemos. Entonces, lanzar el mensaje de que es inocuo o poco tóxico, personalmente creo que no es responsable por nuestra parte. Tenemos que incidir, y sobre todo en población joven. Hay cifras que hablan de que los chavales, el vapeo está en torno al 25%, y no ocasional, sino casi a diario. Y es el paso previo al tabaquismo activo, con lo cual mi mensaje aquí es rotundo.
Bernard Gaspar,
es mejor prevenir siempre que tratar, perdón.
Exacto. Como presidente de la Sociedad Española de Afectados, ¿cuáles son ahora mismo sus prioridades, sus preocupaciones grandes?
Bueno, mis preocupaciones, como la del conjunto de pacientes, ¿no?, que represento, que son todos los afectados de cáncer de pulmón, pues lo decía muy bien, lo apuntaba la doctora García Campelo, es el diagnóstico precoz. Nosotros totalmente estamos muy alineados con todas las sociedades científicas y con todos los profesionales que efectivamente ven claramente que el screening o el cribado en cáncer de pulmón mejoraría la supervivencia y sobre todo reduciría el número de diagnósticos de pacientes, incluso también la mortalidad. Entonces estamos totalmente a favor de que se implemente o que se ponga en marcha el cribado a través de la cartera nacional de servicios. Vemos que ahora mismo es un poco imposible, pero seguimos y vamos a continuar reivindicando este cribado. Apoyamos, por supuesto, también los programas que muy bien mencionaba la doctora García Campelo sobre programas de cribado en las comunidades autónomas. Y es más, nosotros en este mes internacional del cáncer de pulmón y el Día Internacional del Cáncer de Pulmón hemos hecho una campaña en la cual hemos defendido el diagnóstico precoz y sobre todo en los programas de cribado en la que han colaborado cuatro grandes periodistas como tú, Cristina, en esta campaña. Ese es un principal reto. Unido al diagnóstico precoz, nosotros lo que queremos es el acceso a la innovación, es decir, tener tratamientos para que los pacientes tengan la posibilidad de que, una vez diagnosticados, puedan ser tratados y, por supuesto, que sean bien diagnosticados, es decir, con todas las técnicas de diagnóstico molecular y todo lo que conlleva la precisión de un diagnóstico, ¿no? Esos son nuestros principales retos, unidos, por supuesto, también a intentar erradicar o reducir los efectos nocivos del tabaco, ¿no? Ahora, por ejemplo, el Ministerio de Sanidad hoy, por ejemplo, ha puesto ya en plazo de alegaciones el decreto que regula todo el tema del plan integral del tabaquismo. Vamos a verlo con minuciosidad, vamos a verlo, a ver qué es lo que ha integrado para que, como paso previo a intentar, ¿no?, endurecer las medidas antitabaco y sobre todo también aquellas medidas que sin duda alguna mejoren la prevención de nuestra enfermedad, que sabemos que uno de los efectos es este, ¿no?
Una última cuestión, doctora. Hay nuevas terapias actualmente. Hablaba antes Bernard de la diferencia con respecto a, por ejemplo, hace 10 años, la inmunoterapia, las terapias dirigidas, focalizadas sobre tipos específicos de tumores y sobre su localización. ¿Cuál es el futuro? ¿Cuáles son las principales líneas de investigación?
Bueno, reiterar este mensaje positivo, ¿no? Estamos viviendo un momento histórico en oncología y específicamente en cáncer de pulmón y, como tú bien decías, estas dos exitosas estrategias han sido claves. Medicina de precisión, por un lado, identificar alteraciones genéticas específicas y tratarlas de forma dirigida, y la llegada imparable de la inmunoterapia. Entonces, estas dos estrategias son una realidad, nunca es suficiente esta realidad, pero el futuro son muchas las líneas de investigación abiertas, ¿no? Vienen nuevos fármacos con nuevos mecanismos de acción y, sin duda, una de las apuestas que todos tenemos en mente y la que estamos trabajando en la mayoría de los hospitales de este país es en nuevos anticuerpos conjugados, que son una forma de quimioterapia inteligente que está siendo testada en enfermedad avanzada, en enfermedad precoz, en combinaciones con quimio, en combinaciones con inmunoterapia. Es decir, vienen muchas novedades terapéuticas para los próximos años. Y hay un aspecto que también quiero incidir, ¿no? Nada de esta innovación terapéutica tiene sentido si no la acompañamos de un cuidado integral. Yo siempre digo que la innovación terapéutica es clave y que llega a los pacientes en tiempo y forma es fundamental, pero no perder de vista ese concepto de paciente como todo, ¿no? Con sus necesidades emocionales, sociales, laborales. A mí me parece que este punto no debe nunca estar fuera del foco.
Pues en memoria del Día Internacional del Cáncer de Pulmón no queríamos pasar por encima de este asunto. Agradecemos enormemente su presencia a doña María Rosario García Campelo del Hospital de La Coruña, jefa del Servicio de Oncología, y a don Bernard Gaspar, presidente de la Asociación Española de Afectados por el Cáncer de Pulmón. Muy buenos días a los dos.
Muy buen día. Gracias.
Muy buenos días. Gracias por todo.